es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Ángel Garrido es el consejero de Presidencia, de Justicia y el portavoz del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Don Ángel Garrido, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta tiene que ser obligada. La verdad es que hoy de nuevo en la prensa encontramos detalles de la declaración de Marjalizas al juez sobre la operación Púnica. En estos momentos en la Comunidad Autónoma de Madrid, ayer decía la presidenta que respalda a su compañero, a Jaime González Taboada. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo?
Bueno, en primer lugar, el propio consejero ha desmentido que tuviera conocimiento de esta persona siquiera, nunca le ha visto, nunca ha hablado con él y, por tanto, él ya ha presentado incluso una demanda en la Fiscalía por injurias y por falsedad en esa información que tendrán que resolverse. En cualquier caso, de momento no hay absolutamente nada, ningún tipo ni de imputación ni de investigación sobre el consejero y, bueno, por supuesto, nosotros confiamos en él.
En cualquier caso, conociendo al detalle lo que es la declaración de Marjaliza ante el juez, los detalles que estamos conociendo después del levantamiento del secreto de sumario, ¿cuál es la sensación que se le queda a uno cuando lee estas informaciones y estas cuestiones en la prensa, señor Garrido?
Pues la verdad que una sensación terrible como la imagino de cualquier ciudadano, ¿no? Y además escuchar cosas especialmente dolorosas, ¿no? Como este diputado del Partido Popular que además se jacta precisamente de no trabajar, ¿no? Lo cual todavía hace más infame sus fechorías y sus declaraciones, ¿no? Es verdaderamente terrible. Yo comparto lo que dice la presidenta Cristina Cifuentes, que actúe la justicia, que actúe con prontitud, que vayan a la cárcel los que hayan robado, que devuelvan el dinero, desde luego, y que cuanto antes acabe esta sensación de robo generalizado, desgraciadamente, entre la clase política, cosa que no es cierta, pero al final, claro, tantas noticias salpicando todos los días los informativos llegan a hacer pensar a los ciudadanos que esto es así. No es la realidad, pero es cierto que estos, que son pocos, pero que dan mucho ruido, pues que terminen donde tienen que terminar, que es la cárcel.
¿Han tenido usted la ocasión de hablar con algún representante, por ejemplo, con Ignacio Aguado de Ciudadanos? Lo digo por la situación de la otra diputada de Ciudadanos anteriormente del Partido Socialista, de Eva Brox, y sobre todo teniendo en cuenta lo críticos que han sido desde la formación de Albert Rivera con la cuestión de la corrupción y las exigencias que les han impuesto a ustedes.
Bueno, nosotros hablamos permanentemente con Ignacio Godón, en este caso no, pero sigue con otros responsables de Ciudadanos. Yo hablo, no diría a diario, pero muy frecuentemente. Sobre este tema en particular no hemos hablado. Ellos, en cualquier caso, yo creo que quieren, como nosotros, actuar con contundencia sobre cualquier atisbo de corrupción, pero lo cierto es que también sobre esta diputada, de momento, no pesa ninguna imputación ni ninguna investigación. Simplemente la declaración de una persona que se encuentra en una situación muy, muy dura y muy complicada en la cárcel, que intenta, lógicamente, contar lo que haga falta para salir de esa situación terrible, y por tanto, mientras no haya nada concreto, pues entiendo que tampoco hay que tomar más actuaciones, ¿no? Yo creo que hay que actuar contra los corruptos, pero tampoco podemos convertir esto en una caza de brujas contra cualquiera, ¿no? Por las declaraciones de un encarcelado.
Sí, sin embargo, en Ciudadanos sí que pidieron la inmediata, podríamos decir, cese de otros consejeros anteriores, y estoy recordando la situación de Salvador Victoria o incluso de la consejera de Educación, y de forma inmediata sí se realizó, se ejecutó.
Sí, efectivamente. Yo creo que en esto, por eso digo que hay que ser cuidadosos. Yo creo que hay que tener una tolerancia cero contra la corrupción, pero a la vez también ser cuidadosos, ¿no? Y procurar que al final un inocente, por el mero hecho de que aparezca una conversación de una persona que se encuentra en prisión, pues acabe pagando lo que no tiene que pagar, ¿no? Yo creo que en esto hay que ser duros, pero también cuidadosos con respecto a la presunción de inocencia y al de muchas personas que pueden no haber hecho nada y simplemente haber salido una conversación de uno de estos mafiosos.
Por acabar con la cuestión de la Púnica, ¿le ha sorprendido a usted la reacción de los grupos en la oposición? Y estoy recordando, por ejemplo, la declaración de Ángel Gabilondo, pero sobre todo la de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, exigiendo limpieza en los políticos. ¿Le ha llamado la atención, sobre todo teniendo en cuenta lo que puede tener ella en su propio partido? Y lo hemos contado aquí también recientemente.
Sí, efectivamente hay personas que se le llenan mucho la boca con ciertas palabras, pero luego cuando tienen que, cuando algo les atañe a sus grupos políticos respectivos, pues parece que dar la callada por respuesta. Yo espero y confío de verdad que el interés de todos los grupos políticos y de todos los responsables políticos sea el de acabarla con la corrupción, no el de lanzarse dardos envenenados unos a otros. Nuestro interés, de luego, como Grupo Popular, es acabar con esto, empezando, desde luego, por los que han pertenecido a nuestro partido, que nos afectan y nos avergüenzan doblemente. Pero, insisto, pero esto no es para tirarnos cubos de agua sucia unos a otros. Y tú más, yo creo que es una cosa que ya los ciudadanos no lo admiten. Yo podría poner 20.000 ejemplos del Partido Socialista, también algunos de un partido nuevo como Podemos, que prácticamente sin haber tocado poder ya tienen entre sus filas personas pues de muy dudosa reputación. Pero creo que no es este el objetivo. El objetivo es que entre todos los grupos políticos nos pongamos de acuerdo para intentar acabar con estas prácticas.
Bien, usted, don Ángel, fue uno de los tres hombres que negoció personalmente con Ciudadanos ese pacto de gobierno postelectoral. ¿Fue tan dura la negociación con Ignacio Aguado como parecía o como se trasladaba a los medios? ¿Era esa la sensación que teníamos nosotros, la que trasladábamos a nuestros oyentes? ¿Fue así realmente?
Bueno, yo creo que fue una conversación y un trabajo complicado, pues como no podía ser de otra manera. Eran dos partidos que tenían que ponerse de acuerdo. Uno de ellos acababa de llegar a la política, como era Ciudadanos, y quizá tampoco conocía algunos de los procedimientos o qué cosas son posibles y qué lo son menos. Por lo tanto, fue complejo. Yo duro no diría, porque sí que es verdad que yo desde el principio detecté una voluntad de acuerdo, de alcanzar ese objetivo común que fuera bueno para los dos partidos y sobre todo para la ciudadanía madrileña. Y desde luego lo que sí vi desde el principio fue una enorme lealtad, ¿no? Más allá de que se habló desde el principio, quizá lleguemos o quizá no lleguemos a un acuerdo, pero vamos a trabajar con lealtad entre nosotros, y eso fue así. Luego es verdad que fue complejo en algunos, bueno, pues había puntos que eran más difíciles de asumir o que había que negociar algunas cosas, pero al final el resultado es algo que, en primer lugar, no supone ninguna renuncia por parte de ninguno de los dos grupos a sus planteamientos ideológicos fundamentales. Más bien al contrario, yo creo que es un acuerdo que complementa nuestros respectivos programas electorales y que yo creo que redundará en beneficio de los ciudadanos.
Bueno, dos cuestiones que además fueron polémicas, entiendo, en ese proceso de negociación y sobre las cuales usted tendrá mucho que decir. El canal de Isabel II, ¿qué va a pasar con el canal? Es algo que preocupa a los madrileños y es uno de los puntos en donde, bueno, ponía y exigía Ciudadanos que se actuase de determinada manera. ¿Qué es lo que va a suceder?
Bueno, en torno al canal compartíamos lo mismo, ¿eh? Yo entiendo que el canal no debe estar sometido a ningún proceso de privatización. Se trata de una empresa ejemplar, una empresa pública ejemplar dentro del país. Factura algo más de 1.000 millones y obtiene más de 200 de beneficio. Por lo tanto, creo que no necesita ningún otro proceso más que seguirla gestionando bien desde lo público, como se ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, este punto concreto del acuerdo con Ciudadanos, que lo que venía a decir era simplemente que no se inicie ningún proceso de privatización, pues no nos consta en absoluto, porque estábamos también de acuerdo con él.
¿Y qué va a pasar con la ciudad de la justicia? Porque antes de que se celebrasen las elecciones veíamos al expresidente Ignacio González, bueno, pues reconfirmando, podríamos decir, ¿no?, ese proyecto, y de repente se celebraron las elecciones y se suspendió, se paralizó.
Sí, y realmente lo tuvimos que hacer por imperativo legal, porque nos encontramos que aunque se había hecho una propuesta de adjudicación desde la mesa de contratación para el Consejo de Gobierno, pues existía una nota que indicaba que mientras no se resolviese un contrato previo de un proyecto anterior a la Ciudad de la Justicia, que se denominaba el Campus de la Justicia, no podíamos formalizar la adjudicación desde el Consejo de Gobierno. Por lo tanto, tuvimos que paralizarla. Ahora tenemos que formalizar la rescisión del contrato anterior, evaluar con claridad cómo ha sido todo el procedimiento y tomar una decisión sobre ella.
Sí, señor Garrido, le quería hacer una pregunta a José Alejandro Vara.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, señor Garrido.
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, ¿le sorprendió que la semana pasada Ciudadanos votara junto a Podemos y el PSOE un asunto en el que Ciudadanos en la Asamblea de Madrid se había manifestado quizá en otra dirección en tiempos atrás, como es el del acceso de los inmigrantes irregulares a la tarjeta sanitaria? ¿Este cambio en la actitud de Ciudadanos y votar junto, digamos, a su oposición, les sorprendió a ustedes o ya estaban avisados?
Bueno, no sabíamos exactamente lo que iba a ocurrir, ¿no? Pero en este punto en particular a mí sí me sorprendió un poco, ¿no? Porque creo que sí que iba un poco en línea contraria de lo que se había manifestado, por lo menos a nivel nacional, ¿no? En ese punto concreto sí me sorprendió. En lo general entendemos que el acuerdo que tenemos con Ciudadanos no es un acuerdo de gobierno, es un acuerdo de investidura con unos puntos que tenemos que cumplir desde el gobierno de la presidenta regional. Pero bueno, luego sí que entiendo que ellos puedan tener posturas distintas en diferentes proposiciones no de ley o de ley que se lleven a la Asamblea, pero en este en particular sí me sorprendió, porque lo que habíamos escuchado, no solo me sorprendió a mí, me sorprendió a mucha gente, porque lo que habíamos escuchado era algo distinto a lo que allí se votó.
Y tomaron como una, señor Garrido, tomaron como una amenaza cuando el señor Zafra, el número 2 de Aguado, dijo aquello de no nos gustaría tener que cambiar de gobierno antes de tiempo. ¿No da una sensación un poco como de prepotencia por parte de Ciudadanos? ¿Ustedes cómo se lo toman? Tienen que tomárselo con paciencia, lógicamente. Pero ¿no está un poco como fuera del libreto de lo que ustedes habían hablado con ellos?
Bueno, nosotros lo tomamos con tranquilidad, con paciencia también. Sabemos que es una legislatura larga. Cada grupo político tiene, lógicamente, que plantear el escenario como crea que es más adecuado. Nosotros lo que sí le puedo decir es que de los puntos que llevamos en acuerdo con Ciudadanos, algunos ya, de hecho, se han cumplido, están en vías de cumplirse. La reducción de la administración ya se ha cumplido, que era precisamente lo que el otro día llevábamos a debate en la Asamblea de Madrid. Hemos reducido un 16% a altos cargos, mientras que, por ejemplo, y cito algo que es muy conocido, en Andalucía no solo se ha reducido, sino que se ha incrementado. Allí han pasado a tener 13 consejeros. En Madrid hemos bajado a 7. O sea, es una diferencia, yo creo que sustancial. Por lo tanto, los esfuerzos que están haciendo en Madrid no se están haciendo en otras autonomías y creo que eso, honestamente, hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que cada partido formule su estrategia política como mejor le parezca. Nosotros lo tomamos, lógicamente, con la paciencia, con lo que hay que tomarse un trabajo a largo plazo de 4 años, pero sí que lo que puedo asegurar es que nosotros vamos a cumplir íntegramente con el acuerdo que tiramos con Ciudadanos, porque lo consideramos también un verdadero contrato con ellos.
Bueno, y usted tiene fama de político dialogante y de consenso y lo está demostrando en esta entrevista. Turno para Javier Orcajo, que también le quiere hacer una pregunta.
Buenos días, señor Garrido.
Hola, buenos días.
Mira, sobre todo era trasladar una reflexión. A mí los nombres de la operación esta púnica no me dicen gran cosa, algunos casi ni los conozco o no los conozco. Sin embargo, los hechos sí que me causan un desfalco moral. Cuando alguien dice, tanto da el nombre de la empresa, si aquí esto va a ir a quien diga Marjaliza o no sé qué, la compañía multinacional, eso no importa si quedan contentos o no, eso es lo de menos, aquí vamos a otra cosa, ¿no? Bueno, la reflexión es, hombre, mire, yo sé que en el Partido Popular en Madrid ha habido gente que ha levantado el dedito contra estas prácticas y contra algunas de estas personas, en concreto contra Granados. Yo creo que eso es confundir la lealtad debida al partido, no trasladarlo a los ciudadanos. Los ciudadanos sabemos que en el Partido Popular de Madrid hay gente muy preparada, hay gente muy coherente y hay gente muy decente y muy digna. Y esperamos que conocer que eso no era un monolito de gente estúpida que seguía, digamos, la doctrina sin mayor criticismo. Esperamos saber que ahí había gente pues que se movía, que no conseguirían probablemente pues frenar toda esta ola, pero que actuaban y que estaban en contra. Es que es un problema ya de confundir lealtades. La verdadera lealtad es para de esas personas que levantaron la voz contra Granados y su banda, es decirlo precisamente y que sepamos todos pues que esto era una anomalía, como demuestra el hecho de que había gente ahí crítica que no era mayoritaria o que no consiguió su propósito de arrinconarlos, ¿no?
Sí, bueno, yo desde luego lo comparto con usted, que la verdadera lealtad a un partido es desenmascarar todos estos elementos que han estado utilizando su cargo pues para el enriquecimiento personal, ¿no?, y para su lucro personal. Esa sí que es la verdadera lealtad. Yo no creo que la lealtad al partido sea intentar ocultar ni tapar a nadie porque eso va a hacer daño, no. Lo que hace daño es que ante la ciudadanía al final aparezcan un grupo de personas un día tras otro, pues con unas declaraciones o con otras, ya tanto da, porque han sido tantas que ya las siguientes casi dan igual, pero desacreditando por completo a todas las personas que trabajamos en política y muy especialmente en este caso, puesto que han sido miembros de mi partido, a las personas que integramos el Partido Popular. Por lo tanto, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que hay que hacer es sacar a luz todas estas prácticas, poner en evidencia a estas personas que han actuado de una forma que simple y llanamente se puede calificar de repugnante y que la justicia actúe contra ellos.
Señor Garrido, usted en su etapa anterior en el ayuntamiento presidió el pleno. La semana pasada hacíamos aquí en Es la Mañana un especial sobre circunstancias y situaciones que se estaban viviendo en los diferentes plenos consistoriales de algunos ayuntamientos gobernados en este momento por Podemos o por las formaciones afines, como por ejemplo las mareas en Galicia y demás. ¿A usted le parece normal algunos capítulos que se están registrando en los plenos de los ayuntamientos en algunas localidades de España?
Pues mire, si el cambio que quería transmitir un partido tan nuevo por ideas tan viejas como Podemos es que las dos cosas que ahora mismo estén en los medios de comunicación sean, por un lado, la retirada de los símbolos del rey y, por otro lado, la web versión original del Ayuntamiento de Madrid, pues es lamentable el cambio que se ha producido. Yo creo que frente a esto lo que tenemos son el trabajo de otras administraciones, como en este caso la de Cristina Cifuentes, donde de lo que se está hablando ahora pues, es de la rebaja de tasas universitarias, de la apertura de comedores escolares, del abono transporte joven a 20 euros. Bueno, yo creo que esa es la gran diferencia entre partidos que se decían nuevos, pero insisto, tenían ideas muy viejas, y personas que han llegado lisa y llanamente con ganas de trabajar y no de mantener postureos, que es al final lo que practica Podemos en los ayuntamientos donde está gobernando.
Por cierto, que al final han tenido que abrir ustedes algún colegio, ¿no? Y no sé si han contado precisamente con la colaboración de Manuela Carmena por lo de los comedores escolares este verano.
Bueno, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, ellos optaron por llevar caterings a domicilio, ¿sí? Y no, parece que no prefería la alternativa de apertura a los comedores. Nosotros sí que optamos por ella. Hemos instalado comedores en un buen número de municipios, también algunos en el centro de la propia ciudad de Madrid, en algunos de los distritos que parecían ser los más afectados. Y bueno, cada uno tiene que tomar sus decisiones. Nosotros cumplimos nuestro compromiso y, por tanto, pues ahí está, ¿no? Esa es la gran diferencia. Un compromiso cumplido, mientras otros, pues a lo que se dedican es a llenar web que intenten paliar el verdadero desastre que tienen de comunicación entre ellos para echar las culpas a los periodistas.
Bueno, señor Garrido, he leído por ahí, si no me equivoco, que es usted un gran amante de la literatura. Recomiéndenos un par de libros para este verano, un par de lecturas veraniegas.
Bueno, pues yo le recomendaría cualquier libro de Borges o cualquier libro de Bioy Casares, que son dos de mis autores favoritos.
Bueno, pues mira, compartimos.
El Aleph, por ejemplo, que es bueno, uno de los grandes clásicos de Borges. O le voy a recomendar otro también que es corto y que yo regalo mucho, que es El túnel de Ernesto Sabato.
Uh-huh. Bueno, pues mira, ahí están las recomendaciones. Y sin necesidad de pensarlo ni un segundo, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, son autores que leo mucho, ¿verdad? Y releo mucho, sí. Es cierto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel Garrido, portavoz y consejero de Presidencia y de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego.